molesta mi canto, te molesta mi andar, tanta herejía y para tu santa moral. ¿Vas a encender la llama o vas a intentar cerrar la caja de Pandora que te hace sentir tan mal?
¿Qué pasa con el derecho de las mujeres?
Que ni una menos también es, si hay una beba adentro, que ni una menos, ¿no? Porque también la están matando.
Ninguna de estas, para hablar de la violencia de género, habla de los hombres, siempre se habla de las mujeres.
Se vayan al...
¿Por qué muere el hombre 20 años antes que la mujer?
Al carajo, y todos los empleados de...
Es muy difícil ser heterosexual.
En ninguna parte del mundo, a las 5 y 20 de la mañana, una chica puede andar sola por la calle.
Que el patriarcado no te duerma. Escucha Las Brujas y volá todo el día. Nos quemaron por brujas. Séptima temporada.
Que el patriarcado no te duerma. Y no te duermas vos que estás del otro lado. Muy buenos días para todas y todes. Un nuevo Nos quemaron por brujas en este miércoles primero de agosto, en una agenda explotada de información. Hasta las 10 de la mañana estamos en Radio Presente, en el Ex Olimpo, la radio del Ex Olimpo, en el barrio de Floresta, en vivo. Nos estás escuchando, posiblemente, por la www.radiopresente.org.ar. Tenemos 5 grados afuera, pero con un sol hermoso. Se espera una máxima para hoy de 12 grados. Y una semana que se viene con temperaturas muy agradables, así que aprovechar después de tantos días de lluvia. Como decía, que no te duermas y que llegues temprano a tu trabajo y a los lugares donde te estés moviendo. Para eso también te vamos a decir cómo funcionan los trenes. El Mitre circula de acuerdo al horario programado, si te lo estás por tomar. El Mitre, como decía, circula de acuerdo al horario programado. El Sarmiento tiende a normalizarse, pero estaba funcionando con demoras. Por eso Jessy Farías, compañera bruja, está llegando a la radio en minutos nada más. Estará llevando esta escoba por los aires. Pero bueno, viene en el Sarmiento, en la zona oeste, y estábamos con unas demoras importantes, pero tiende a normalizarse. Y en la línea San Martín circula de acuerdo al horario programado, pero entre Villa del Parque y Cabred. Tenemos redes sociales, Las Brujas, nos pueden buscar y escribir, obviamente. En Twitter estamos en @NQPB, de la misma manera en Instagram, en Facebook como Nos Quemaron por Brujas, Audioboom y Spotify, Nos Quemaron por Brujas. Y estamos, como siempre, recorriendo todo el país, los lunes, miércoles y viernes a las 12 del mediodía, en Radio La Quinta Pata 93.3 de Córdoba. A las 7 de la tarde, en Radio Las Musas. Y a las 10 de la noche, en FM Cooperativa 105.1. Los miércoles a las 21, en Radio Tierra Campesina de Mendoza. Los sábados a las 3 de la tarde, en Radio Revés de Córdoba. Y a las 6 de la tarde, los sábados, en Radio de la Azotea, en Mar del Plata. Tenemos un programa súper cargado, es una agenda... con mucha información, un día de dictamen en el Senado, un año de la desaparición forzada y muerte de Santiago Maldonado. De esto y de mucho más vamos a seguir hablando y comenzar este Brujas a la Mañana de esta manera. Y hoy se vienen los aumentos, hoy aumenta todo. Preparémonos porque ya lo venimos anunciando, lo venimos sintiendo. servicios de luz, gas, colectivo, trenes, combustible, prepagas y hasta el costo del trámite para sacar el documento de identidad o el pasaporte. También aumenta la carne. El tren, como les comentábamos el lunes, porque el anuncio fue el viernes pasado del ministro de Transporte Guillermo Dietrich, el tren aumentará entre 50 y 75 centavos mensuales, ¿no? En tres aumentos en agosto, ahora a partir del 15 de agosto, en septiembre y en octubre. Por su parte también el ministro de Energía, Javier Iguazel, anunciará hoy aumentos de tarifas de electricidad y gas. Las tarifas siguen aumentando, sigue el tarifazo, no cesa. En el caso de la electricidad, el alza se ubicará entre el 25 y el 35% y en el gas entre un 25 y un 30% más. Iguazel, el nuevo ministro de Energía, autorizó además, según fue confirmado ayer, otro incremento en los combustibles líquidos que para la versión super será de entre un 5 y un 6%, mientras que la premium rondará entre un 7 y un 8%. En lo que va del año, la nafta super y el gasoil se encarecieron un 22%. Así de que si todavía yo, por ejemplo, tengo el tanque del auto en reserva, ya voy a cargar nafta antes de que lleguen los aumentos. Para este mes está previsto también otro incremento en la cuota de las prepagas, que se ajustarán en un 7,5% desde hoy. La medida había sido comunicada a fines de junio en el boletín oficial. Será la tercera suba que sufrirán las cuotas de la medicina prepaga en lo que va del año, con lo que acumulan un alza del 19%, 4% en febrero, 7,5 en junio y 7,5 en agosto. Siguen las subas, las alzas, los precios aumentan para todo. El DNI será de 300 pesos frente a los 100 que costaban hasta ayer, porque esto es así, ayer 100, hoy 300 en un chasquido. El pasaporte tenía un valor de 950 pesos y ahora costará 1.500. Situación docente. Finalizó ayer la huelga nacional de CETERA, que a través del brazo bonaerense de ese gremio, el SUTEBA impidió el normal inicio de las clases en las escuelas de la provincia. El gobierno de María Eugenia Vidal volvió a advertir al sindicato liderado por Roberto Baradel sobre la posible aplicación a una multa que podría llegar a los 600 millones de pesos. El líder gremial calificó a esa advertencia como una actitud extorsiva para tapar la fuerte adhesión a la medida de fuerza y para ocultar el abandono en el que se encuentra hoy la educación pública de la provincia de Buenos Aires. Siguen las noticias en Telam, lo venimos contando desde que conocimos los despidos de los y las 357 trabajadoras de prensa de la agencia Telam. O realizarán mañana jueves, una jornada que incluirá, ¿cómo está la mañana de hoy? 357 actos en simultáneo en todo el país. Para contar qué es la Agencia Nacional de Noticias y cuál es su rol fundamental para garantizar el acceso a la información de la ciudadanía. Para hacer un acto simbólico con estos 357 despidos, una jornada en simultáneo harán en todo el país. Desde que el titular del Sistema Federal de Medios Públicos, Hernán Lombardi, ordenó los despidos de 357 trabajadores y trabajadoras el 26 de junio último, impidió que se publicaran 10.302 cables, 4.650 fotos, 1.395 videos y 750 boletines de radio que llegan a los cerca de 300 medios abonados de toda la Argentina. Por eso el jueves, mañana, entre las 10 y las 13, los y las trabajadores de la agencia distribuirán 100.000 periódicos que narran el conflicto de Telam, para que sepas qué es Telam, qué es la Agencia Nacional de Medios Públicos, cuál es el trabajo, qué es lo que realizan, por qué es tan importante que reincorporen a todos y todas las despedidas. esta distribución de periódicos lo harán a través de mesas y radios abiertas que se instalarán en las esquinas más importantes de la capital federal, el conurbano bonaerense y las capitales provinciales. Todos esos espacios confluirán al final del día de mañana en el CCK. Telam contaba con 878 empleados y empleadas y las autoridades despidieron al casi el 40% de la planta. Y ahora sí, vamos entrando en calor de a poquito en esta mañana. 9 y 11 minutos pasaron y vamos a saltar este cerco mediático que nos gusta a las brujas para saber qué están diciendo los medios alternativos. ¿Vos cómo te informás? ¿Con qué medios? Nosotras con estos medios. En Tiempo Argentino, la reforma de Cambiemos sobre el rol de las Fuerzas Armadas y su intervención en seguridad interior comenzará a aplicarse en forma efectiva a partir de hoy, también 1 de agosto, cuando lleguen a la zona norte del país los primeros 500 militares luego de la vigencia de este nuevo decreto reglamentario para la Ley de Defensa Nacional que publicó el Boletín Oficial la semana pasada y la cual también estuvimos hablando. Según confirmaron a Tiempo Argentino fuentes de la Casa Rosada, las tropas llegarán a Jujuy, Salta y Chaco, aunque el Ministerio de Defensa mantiene una cierta reserva sobre el destino de los uniformados. Agencia Presentes nos cuenta que en una semana hubo 3 actos de odio hacia el colectivo LGBT que tuvieron lugar en la ciudad de La Plata. El lunes a Hernán Mulier le dieron una patada luego de gritarle que lo matarían. El sábado, Jonan de la Barrera y su pareja fueron golpeados por un grupo de varones. Y el domingo a Cristian Uzcamaitá Curí lo asaltaron y agredieron al grito de boliviano de mierda y puto de mierda. Esas son las agresiones, los insultos, los maltratos que recibe el colectivo LGBT y el cual la agencia presente pone todo el tiempo de manifiesto. 3 hechos en una semana que indican claramente una alerta para la ciudad platense. Seguimos repasando las noticias para saber qué dicen los medios no hegemónicos cuando casi estamos llegando a las 9:15 de la mañana. Seguimos recordando las redes sociales de las brujas, @NQPB en Twitter y también en Instagram. Ahora nos vamos a Córdoba, Radio Sur Córdoba, Villa El Libertador. Vecinos y vecinas de la localidad cordobesa de Juárez Selma, que fueron desalojados el 1 de junio del predio que ocupaban y trasladadas en ese momento a la parroquia del lugar, decidieron ocupar un predio lindero a la capilla. Los vecinos señalan que ya llevan 2 meses viviendo hacinados y hacinadas allí y que no pueden esperar los 8 meses a que esté listo el complejo de viviendas que prometió el gobierno para mejorar su situación. En declaraciones a Radio Sur de Córdoba, Andrés Villalba, referente de la agrupación Jóvenes de Frente y de la cooperativa 12 de junio de Juárez Selman, relató: ocupamos pacífica y transitoriamente el predio municipal que está al lado de la capilla. Les planteamos que necesitamos un espacio más grande. El gobierno nos dice que debemos esperar 8 meses para trasladar solamente a 32 de las 44 familias. Esa respuesta nos parece insuficiente. Además, no hemos firmado ningún tipo de convenio, por lo que no hay ninguna garantía de la adjudicación hasta ahora. Necesitamos un espacio para que cada familia pueda tener un módulo habitacional y así se garantice lo mínimo. Esta es la situación en la localidad cordobesa de Juárez Selma. Seguimos recorriendo el país con las noticias, noticias de las distintas provincias donde las brujas también sonamos. Y ahora nos vamos para Mendoza, la mosquitera, Huelga de hambre en la cárcel del Borbollón. Reclaman por el acceso a la justicia. Lola es una mujer que está privada de su libertad en la cárcel de mujeres del Borbollón. Estuvo en una entrevista telefónica con la diaria de La Mosquitera. Lola es parte de un grupo de 40 mujeres que están llevando adelante una huelga de hambre desde el lunes 23 de julio de la semana pasada, como denuncia estructural al sistema penitenciario por muchas falencias en las políticas de reinserción, carencias y hacinamiento. En esta unidad penitenciaria hay alojadas más de 110 mujeres, pero lo más crítico es la falta de acceso a la justicia y la falta de garantías en la defensa. La intención es denunciar la falta de acceso a la defensa, que está absolutamente transgredida. Esta huelga, cuenta Lola en una entrevista telefónica con la diaria de La Mosquitera, en principio fue para decirle basta de dilatar los tiempos a la justicia federal y provincial. Somos muchas las mujeres que estamos procesadas, es decir, que aún no llegamos a juicio. Hay gente que ha permanecido 2 años esperando el juicio, a veces con su pareja también detenida. Esta es la situación que no quieren atender y no resuelven. Golpeamos las puertas y no hay nadie del otro lado. Huelga de hambre, entonces, en la cárcel del Borbollón, en Mendoza. Mañana y en este momento le damos la bienvenida a nuestra amiga, compañera Jessy Farías, que finalmente el Sarmiento le permitió llegar a Radio Presente.
Así es, ¿cómo estás, Lau? Decían que el Sarmiento estaba con demoras, un poquito de demora tenía, no los 15 minutos que estaban contando en las radios hegemónicas, pero yo llegué aún más tarde porque ¿qué me pasó? Estoy haciendo un posteo, porque una es millennial, por supuesto, estoy haciendo un posteo en Instagram de Nos Quemaron por Urcas, @NQPB, y me paso de estación. No contenta con eso, voy caminando, espero el colectivo, siempre que estaba esperando el 5, pasaba el 2, el 1, el 136, que paran una cuadra más adelante. Si corro ese, seguro que venía el 5, me pasa siempre. ¿Qué sucedió? Estoy haciendo mi otro rol, prensera, ¿no? Por favor, compran libros de Editorial Chirimbote, se los súper recomiendo. Estoy ahí arreglando una entrevista y casi me paso de acá de parada también.
Ay,
así que
bueno,
con la cabecita estoy como media perdida.
Estamos un poco perdidas, sí, pero bueno, finalmente llegaste y estamos en Radio Presente, en nuestra casa, ya preparada ahí, auriculares puestos, micrófono en la boca. Vamos a seguir contando las noticias, ¿no? Y hablábamos del sistema penitenciario que discrimina sobre todo a las mujeres lesbianas, travestis y trans. Y mañana 2 de agosto se realizará un festival para continuar exigiendo justicia para Yanina Farías.
Así es, a partir de las 10 de la mañana, frente a los tribunales de Mercedes, se va a seguir pidiendo la excarcelación y absolución de esta piba de 23 años que está detenida en la cárcel de Magdalena por no haber actuado ante la muerte de su hija de 2 años. No, esta justicia que nos dice que nosotras tenemos que ser madres leonas, mamá luchonas, en donde tenemos que exponernos a la violencia extrema, a la violencia machista, y defender a capa y espada a nuestros pibes, a nuestras pibas, cosa que Yanni hizo. Ella también fue víctima, es víctima de la violencia, en este caso de la violencia institucional por parte del Estado. Yanni era víctima de violencia, su compañero de apellido Leguizamón justamente fue quien asesinó a Xiomara, la nena de 2 años que tenía, que era hija de Yanni. Bueno, por no haber defendido, muy parecido al caso de Yanni González, muy parecido al caso de Celina Benítez, muy parecido al caso de Vicky Aguirre, por no decir exactamente iguales, pero bueno, en diferentes puntos del país, ¿no? Esta vez la justicia otra vez poniéndonos ahí, exponiéndonos a la violencia extrema. Recordemos, mañana jueves 2 de agosto frente a los tribunales de Mercedes a las 10 de la mañana, festival para seguir exigiendo justicia para Xiomara y la liberación de Yanni.
Estas fueron algunas de las noticias de los portales en los que las brujas decidimos informarnos e informarles. ¿Qué te parece, Jessy, si bajamos un poco de toda esta marea informativa siendo las 9:20 de la mañana y escuchamos un poco de música? Hijas de este tiempo de España. No, nos dice Eve, porque Eve está del otro lado de la consola,
claro,
manejando los botones y tiene mucho poder. Tiene mucho poder ese control. Así que me dice que no, ese tema no, la vamos a escuchar otro tema. Vamos a escuchar el tema Respira, ¿puede ser? Bueno, no, vamos a escuchar música, Eve.
Sí, por
los
favor.
Controles todos tuyos, adelante con la música.
Yeah.
En la lucha contra el patriarcado, las brujas decimos presente.
Me gusta cuando callas, porque estás como ausente.
Para un poquito, las brujas no nos callamos nada.
Voces feministas.
Radio Presente.
Seguimos aquí en Nos Quemaron por Brujas, 9 y 23, 7 grados y está bastante, bastante fresquito. Te recomendamos, nosotras las brujas, que nos convertimos en expertas en el clima desde que estamos por las mañanas de Radio Presente, que sí, le metas abrigo. Eso sí, si te pasa como yo, que salís antes de salir de tu casa, te pegaste una ducha de agua muy, pero muy caliente, te recomiendo que lleves el saco en la mano y la bufanda también, porque si no vas a llegar recontrachivada a todos los espacios que estés habitando, como es mi caso. Sobre todo si te pasa esto de estar llegando tarde, porque te perdiste en el colectivo, bajaste a mano a la estación de tren. Cosas que nos suelen pasar a las personas que tenemos la cabeza en un montón de lados. ¿En dónde estás teniendo la cabeza en este mismísimo momento? Queremos saber, @NQPB, nuestro Twitter. Contanos un poco qué es lo que te está pasando. Además de estar un poquito caliente también, porque ha aumentado absolutamente todo este primero de agosto. Nosotras seguimos acá hasta las 10 de la mañana. Seguí con nosotras.
Estaba involucrado en el caso de Santiago. Después pudimos hablar con la comunidad que nos informó qué es lo que había pasado con Santiago y desde ese momento comenzamos la lucha de saber en su momento dónde estaba Santiago y que esa lucha sigue ahora por tener verdad y justicia por Santiago. Nosotros no sabemos si es como una especie de alivio de saber que Santiago está en un cementerio, que sus padres les pueden llevar una flor, que pueden ir y estar y hablarles y hablarle y estar con él. Y no es la misma oportunidad que tienen muchos padres acá. Eso, la verdad que para los padres de Santiago es algo muy, muy importante y que ellos pudieron cerrar ese duelo y pudieron cerrar una parte y comenzar otra, que es la lucha, ¿no? Pero pensando en la cantidad de padres y de madres que no pueden tener a sus hijos, la verdad que nosotros estamos agradecidos. Por mi parte, nada más quería agradecerles a todos y decirles que Santiago está presente y que gracias a todos, a todas las personas que nos acompañaron desde un momento, que yo los veo a todos ustedes y pienso mucho en Santiago, en cómo ustedes todos los días luchan como Santiago, que ustedes podrían ser un Santiago. Porque ustedes también no solamente pelean por ustedes, sino pelean porque todos tengamos un lugar, porque todos tengamos verdad, porque todos tengamos justicia, porque todos nuestros derechos y nuestras voces sean escuchadas. Así que les agradezco muchísimo.
Estábamos escuchando a Andrea Antico, cuñada de Santiago Maldonado. Hoy, primero de agosto, se cumple el año de su desaparición forzada. 78 días después aparecía el cuerpo en el mismo lugar en donde desapareció. Hay un montón de datos que ahí están circulando, investigaciones que fueron presentadas esta semana, la semana anterior también en Página 12, que dan cuenta que ese cuerpo puede haber estado en otro lugar. Nosotras aquí, recuerdo, ¿no? El año pasado estábamos haciendo el programa en vivo cuando el 17 de octubre apareció finalmente Santiago, apareció de la peor manera, nosotras pedíamos su aparición con vida, y recuerdo que estábamos saliendo los viernes, 2 horas, de 7 a 9, levantamos el programa porque justamente la exigencia, la lucha, la batalla por su aparición con vida, por también justicia por Rafita, seguimos pidiendo por acá, y por tantas otras y otras que luchan, tiene que ver mucho con el feminismo, y por eso queremos hablar con nuestra compañera, comunicadora feminista, sedienta de rocío, libertaria sin fronteras y agitadora multicolor, eterna aprendiz, así se presenta ella en Twitter y nos parece que es una bellísima presentación. ¿Qué tal, Lili? Lili Daunes está con nosotras aquí, Lau y Jessy, te agradecemos muchísimo esta charla.
Hola, Laura, Jessy, buen día. Y sí, es un día muy, muy fuerte para las feministas hoy, porque no solo estaremos participando en ese acto multitudinario que se hará hoy a partir de las 5 de la tarde en Plaza de Mayo, recordando a Santiago de una manera muy muy fuerte y siempre presente, sabiendo y poniendo muy muy arriba su solidaridad, ¿no? Porque esa era su actitud y su participación hace un año cuando estaba junto a la comunidad Cuyamen, de manera solidaria, participando con ellos de un momento en el que se estaba pidiendo la libertad de Jones Walla. Él estaba acompañando a la comunidad en esa circunstancia, cuando Gendarmería llega una vez más a reprimir a la gente. Y decía, es un día muy importante porque anoche pasé por el Congreso y compañeras feministas y algunas otras compañeras y compañeros de partidos políticos estaban haciendo una vigilia para que hoy el Congreso estuviese todo verde, esperando que en el Senado se dé a conocer el dictamen respecto a la ley del aborto. Sí. Se venía cerrando los martes verdes, pero abriendo esta vigilia para acompañar con la presencia de miles también allí frente al Congreso la espera de este dictamen, que lamentablemente y según la información que tengo saldrá con algunos cambios.
Sí, unos cambios que son bastante tremendos, ¿no? Como siempre, dándonos un palo más este gobierno a las personas que nos organizamos por los derechos de toda la población.
Sí, se habla de 4 modificaciones posibles, ¿no? Ahora hablando justamente, como decía Lili Daunes, que está en comunicación con nosotras, 4 modificaciones posibles que tienen que ver con bajar a la semana 12 de la semana 14, la objeción de conciencia institucional, que la verdad es que sería bastante bueno para llamar la atención y bastante importante esa modificación, lo que tiene que ver con el presupuesto, que sería presupuesto de la nación, no de las provincias, y aunque el ministro de salud dio datos y números y argumentó de todas las formas, y la otra modificación que tiene que ver con bajar o eliminar las penas a los médicos y médicas que no cumplan, digamos, ¿no? Que objeten y que no realicen interrupciones voluntarias del embarazo. Esas 4 modificaciones son las que se están hablando.
Sí, se está hablando de eso y en realidad abre a situaciones más complejas, digamos, que las que nombra. Sí. Pero bueno, es como empezamos diciendo, ¿no? Un día complejo, lleno de actividades en las que las feministas y gran parte de esta sociedad va a poner el cuerpo para demostrar lo que piensa, lo que siente, y por esos dos lugares aquí en la ciudad de Buenos Aires andaremos, y en distintos lugares del país habrá también movilizaciones a las plazas para por un lado exigir respecto a la ley del aborto, y por otro lado para hacer memoria y para tener presente muy fuertemente a Santiago Maldonado y fundamentalmente ese gesto de solidaridad y esa denuncia de que el Estado es responsable.
Exactamente, Lili, el Estado es responsable, y eso también decía Andrea al comienzo de esta charla en el foro latinoamericano que se realizó en Porto Alegre, en Brasil, organizado por La Poderosa, La verdad es que fue un foro que, si hablamos de resistencia feminista, de resistencia de los pueblos, fue un fin de semana en los que confluyeron un montón de resistencias, de luchas que tienen que ver con la tierra, con la comunicación. No sé si pudiste ver algo sobre ese foro latinoamericano, pero como para poder hablar un poco de la esperanza, ¿no?, de la organización como pata transformadora para todo este panorama de lucha.
Sí, precisamente ayer en Espejos Todavía, que es el programa que hacemos con Claudia Corol, dedicamos gran parte del programa a hablar del foro. Claudia fue una de las participantes y una voz cantante en un sector también muy fuerte dentro de este encuentro, donde lo territorial fue tan marcadamente participativo, y hay una vez más el feminismo, ¿no?, y cómo los movimientos sociales, las organizaciones populares están también acercándose a esta filosofía, a esta manera que políticamente tenemos las feministas de pararnos críticamente ante el mundo y con la convicción de que hay que cambiarlo todo, hay que modificarnos por dentro y por fuera para crear una sociedad con vínculos nuevos, ¿no?
Totalmente, este sistema no nos representa y queremos meterle una bomba, por eso vamos a estar en la calle hoy, mañana, pasado, como venimos sosteniendo todos estos espacios en los que nos quieren correr, con violencia sobre todo, pero bueno, nosotras estamos organizadas. Lili, te agradecemos muchísimo.
Yo quería decir que me parece, a mí, no, justamente eso, ¿no? Cuando hablamos de cambiarlo todo, estamos hablando de una posición muy clara de este feminismo que es antipatriarcal y es antirracista, anticapitalista, es un feminismo que está en contra del sexismo, pero también marca todas las explotaciones para que exploten y vivamos en una sociedad más horizontal y solidaria.
Lili Daunes, comunicadora feminista, referente. Bueno, te agradecemos muchísimo esta comunicación, esta charla, y seguro nos encontremos en la calle, que es nuestro lugar también.
Claro, claro que sí. Hasta todos los momentos. Un abrazo profundo, queridas compañeras.
Abrazo grande.
Nosotras seguimos aquí en Nos Quemaron por Brujas porque, bueno, Lili comentaba, ¿no? Una vez más a reprimir, entraban ahí al pull-off en Resistencia a Cusamen. Recordemos, en enero de 2017, 8 meses antes de la desaparición de Santiago Maldonado, del asesinato de Santiago Maldonado. Justamente la infantería de la policía de Chubut disparó contra integrantes de la comunidad mapuche que defendía la tierra. Recordemos que están en resistencia por algo, ¿no? El pull-off en resistencia justamente. Y dejó a varias personas heridas, algunas de ellas de gravedad. Uno de los compañeros mapuches tenía el maxilar destrozado, otro con politraumatismo de cráneos. No sé si pudieron ver y si no, busquen las imágenes porque son fuertísimas. O no, si son personas que se... Que se impresionan así con facilidad, pero bueno, si quieren ver la brutalidad de este Estado, la brutalidad de este gobierno que avanza contra todos los derechos de las personas que nos organizamos para tener un mundo mejor, un país mejor, un territorio mejor, vean esa imagen que es fuertísima, en donde uno de los compañeros mapuches perdió parte de la audición. Si tenemos que hablar también de medios autogestivos, de medios que no son hegemónicos, recordemos, ¿no?, la revista Mu, también revista Cítrica estuvieron, y Tiempo Argentino también, estuvieron haciendo laburos impresionantes desde allá, garpándose los viajes con la poca plata que entra a las cooperativas de trabajo, porque recordemos que estamos en un momento histórico, político, económico de nuestro país, en donde la economía social y solidaria viene bastardeada. Ya no venía muy bien y en esta circunstancia viene bastante fuerte. Sin embargo, compañeros y compañeras pudieron viajar, pudieron relevar gracias al laburo que estuvieron haciendo dentro de las comunidades, acercándose, pudimos reconstruir un poco qué es lo que sucedió verdaderamente en esos días que estábamos buscando a Santiago, fueron 78. ¿Qué está pasando también ahora con la justicia cuando hablamos de Rafita? Sergio Maldonado junto a los trabajadores, trabajadoras de Telam estuvo ayer a la tarde. Pasó un año, pero parece una eternidad. A veces se nos hace muy difícil salir a luchar porque todo es muy adverso. El enemigo es muy poderoso. Un gobierno del lado de los poderosos nos ataca permanente a través de la justicia y de los medios, dijo justamente Sergio, hermano de Santiago Maldonado, ayer en una conferencia de prensa ahí en la agencia. Esto lo podés leer en revista Cítrica, que a través de un mensaje de WhatsApp podés recibir la información todos los días porque están actualizándola constantemente. En un momento en donde los medios hegemónicos no comunican o se les impide a sus trabajadoras y trabajadores, justamente los medios autogestivos lo que hacemos es saltar el cerco una vez más.
Sí, y repasando el rol de los medios alternativos, populares, no hegemónicos, cabe también repasar, repensar este año, ¿no? Desde el tratamiento que le dieron a la desaparición forzada de Santiago, diciendo una serie de barbaridades que quedarán para la historia de lo que no se hace en periodismo, estigmatizando, rompiendo todo tipo de responsabilidad comunicacional y periodística, fomentando el odio, fomentando la construcción de ese enemigo interno que tanto quiere el gobierno, cuando termina finalmente la semana pasada, como lo decíamos al comienzo del programa, modificando un decreto para que las fuerzas de seguridad, la gendarmería, estén en territorio nacional y cumplan el rol de la defensa interna. Como decía Jessy, ayer estuvo la familia de Santiago, Sergio y Andrea principalmente, su hermano y su cuñada en Telam, otro medio que está
resistencia,
y seguía nombrando, ¿no?, que cuando decimos que el Estado es responsable no son solo palabras, es el único que en una desaparición forzada tiene todo el aparato político, el poder judicial y los grandes medios para pasarnos por arriba con todo lo que hagamos y nunca avanzar. La familia de Santiago también denunció sistemáticamente persecuciones a la familia, pinchaduras de teléfonos.
Esas campañas nefastas que hicieron para atentar contra la economía familiar, ¿no? Justamente publicando y haciendo mención a su pequeña empresita que tienen Andrea y Sergio, para defenestrarles públicamente para que la gente no consuma, yendo a eso, como, y vos, Lau, cuando decías, ¿no?, lo irrisorio de los medios de comunicación, este lugar en Gualeguaychú, donde había un barrio que todos los pibes se parecían a Santiago Maldonado, entonces era como muy confuso, estaba por ahí, o estaba en Chile, o estaba herido por un puestero, o sea, estaba cortando el pelo no sé en dónde, en qué peluquería, en qué barrio.
Se dijeron una cantidad de barbaridades impresionantes, jugaron con la familia. Fueron 78 días de muchísima angustia para la familia y para todo el pueblo argentino, que hoy saldrá a la calle desde las 5 de la tarde. Habrá bandas y a las 18 habrá un acto en Plaza de Mayo. Así que nos veremos seguramente allí, en la calle y en las radios, que son nuestros espacios de resistencia. Pasaron 41 minutos de las 9 de la mañana. Hasta las 10 seguimos las brujas en Radio Presente.
Prohibido.
Prohibido girar a la derecha.
Y si vas a la derecha y cambias hacia la izquierda, adelante.
Radio Presente.
Aborto legal ya.
Somos trabajadoras de la comunicación de radios comerciales, comunitarias, cooperativas, públicas y online.
Somos militantes y activistas de una comunicación no sexista que promueve una agenda y un tratamiento de los contenidos desde la perspectiva feminista.
Y como lo personal es político, nos es fundamental visibilizar nuestro apoyo a la demanda por el derecho al aborto legal en Argentina.
Una lucha incansable que se viene construyendo y organizando en nuestro país desde hace más de 30 años con el retorno a la democracia.
Radialistas feministas por la legalización del aborto.
AMARC Argentina.
Sin medios comunitarios
no hay democracia.
A 17 meses de su creación, el ente responsable de hacer cumplir la legislación de comunicación sigue sin cumplirla.
El Ente Nacional de Comunicaciones, ENACOM, continúa sin pagar los concursos ganados en 2015 por medios y productoras comunitarias alternativas y populares de todo el país.
Los fondos de fomento concursables son una política pública de promoción y desarrollo para el sector de las organizaciones sin fines de lucro y la protección del patrimonio audiovisual del país.
Establecido en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522, aún en vigencia.
En el marco de medidas económicas antipopulares que atentan contra el sostenimiento de las radios comunitarias,
exigimos el pago total de los fondos adeudados por el Estado y la apertura de nuevos concursos,
junto con todo lo que establece la ley, y seguimos esperando desde su sanción.
Asociación Mundial de Radios Comunitarias.
AMARC, Argentina.
Radio Presente.
Y vamos a escuchar un temita para ir cortando la mañana y adentrándonos hacia los últimos minutos de nuestro Nos Quemaron por Brujas. Escuchamos Respira, de Natalia Docco.
Je respire, même si la tête ne peut plus y croire. Alors je respire, et même si le cœur me quiere explotar, mon cœur non. Alors je respire, même si ce monde n'entiende nada. Alors je respire, même si le ciel todavía no aclara. Respira y deja que el viento te enseñe qu'il faut encore y croire. Respira y deja que el tiempo te pruebe qu'il n'est jamais trop tard. Pone de nuevo a cantar. Nunca te olvides que todo es más fácil y es bueno aprender a confiar. Se olvida, respira. Se olvida, respira. La pena, penita, pena, ahora tú respiras. Alors je respire, respire que après la pluie, un nouveau départ. Respira en cualquier momento y olvida todo pensamiento. Quiero aprender a confiar. Se olvida, respira. Se olvida, respira. La pena, penita, pena, ahora tú respira. La pena, penita, pena, ahora tú respira. Pena, penita, pena, ahora tú respira.
Thank you.
En la lucha contra el patriarcado, las brujas decimos presente.
Este momento que para mí representa algo sumamente profundo, importante en mi vida. Para mí, los derechos de las mujeres y este último derecho a la vida, en serio, a la vida real de las mujeres, es una asignatura pendiente. Las mujeres en la Argentina hemos logrado, a través de muchas luchas, y quiero aclarar que también estar hoy acá es fruto de muchos acontecimientos, de mucha lucha, de mucho pedir, sufrir y exigir.
Pasaron 48 minutos de las 9 de la mañana. Seguimos las brujas en Radio Presente. Estábamos escuchando a Nelly Mijersky. Ella es abogada y docente. Fue la primera mujer en presidir la Asociación de Abogados y Abogadas de Buenos Aires. Forma parte de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, de la que también somos parte las brujas. Es una de las redactoras del proyecto de ley que se presentó este año por séptima vez y que se estuvo discutiendo en diputados, ahora en el Senado. Nos estamos preparando porque hoy, como estábamos hablando con Lili Downes, estamos yéndonos al 1A. Hoy es el día del dictamen. ¿Qué estará pasando? ¿Qué pasará en el Senado? Igualmente queremos hacer un raconto de lo que estuvo sucediendo ayer, ¿no? Fue la última audiencia en el Senado, duró más de 5 horas y resultó muy tensa, como todas las que venían sucediendo, pese a que no hubo espacio para preguntas. Claudia Piñeiro, escritora, una de las escritoras que escribió estas cartas para impulsar, para exigir a diputados y diputadas que se expidieran a favor de los derechos de nosotras, ayer dijo: nunca nadie se arrepiente de ser valientes, sean responsables, sigan trabajando para nosotras, ¿no? Algo que venimos exigiendo, porque justamente pusimos a muchas de esas senadoras y senadores, a muchos de esos diputados y diputadas en las cámaras baja y alta, para que laburen por la ciudadanía, pero parece que no nos están escuchando. Ayer al mediodía, preparándonos en este martes verde, el último martes verde, hubo una operación araña en los subtes. No sé si pudiste ser parte. Si pudiste ser parte, contanos un poco cómo fue la experiencia. Muchas de nosotras estábamos laburando en oficinas y no podíamos salir, pero sabemos que otras fueron parte justamente, y la verdad que las imágenes que nos llegaban eran muy emocionantes. Ni una menos, la campaña y las metrodelegadas convocaron a un enorme arco, de organizaciones populares para esta acción, esta operación araña, en la que se tramó en la ciudad desde los diferentes conflictos sociales que se atraviesan, ¿no? Que atravesamos quienes, nosotras, la mitad de la población que no somos los varones blancos, hegemónicos, cis, de clase media. Justamente en las diferentes líneas estuvo impulsando, hubo diferentes temáticas, ¿no? Que ahí se estuvieron exponiendo. Por ejemplo, la línea A, aquí Lau la usa mucho, yo la uso mucho, muchas la del oeste generalmente, y las que estamos más cerca del oeste, como Cele Farman y Lau Manjalabori, también usamos mucho la línea A. Se puso en escena la demanda por el aborto desde la perspectiva de los derechos humanos, exigiendo el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. En la B, la maternidad será deseada o no será, porque nos mueve el deseo, era el impulso. En la C, se puso en juego el aborto desde de la autonomía, que se sostiene en lazos comunitarios. En la D se exigió educación sexual integral, parte del lema de la campaña, ¿no? En la línea E se exigió información para decidir contra la desinformación opresiva. En la línea H se expuso el tema del aborto como cuestión de la salud pública. Recordemos que los metrodelegados están atravesando una situación bastante violenta en cuanto a sus trabajos. Hoy a las 7 de la tarde la línea H va a estar parando. Van a empezar a generarse estas acciones que se venían sosteniendo hace algunos meses atrás para justamente exigir por su salario, pero también por las condiciones laborales en las que se encuentran, que son tremendas. A la tarde se hizo un estudiantazo, después en el último martes verde se congregó finalmente a otra multitud en los alrededores del Congreso para seguir exigiendo por el aborto legal, seguro y gratuito.
Ese fue el repaso, ¿no?, de lo que sucedió ayer en todas las acciones en simultáneo, porque se viene y hoy hay fecha de dictamen, y por eso estamos en comunicación con Nelly Mijersky, como decía Jessy, la estuvimos escuchando en ese audio en su exposición en Diputados. No sé si Nelly, muy buenos días. Laura y Jessy, te saludamos y te agradecemos muchísimo este ratito con las brujas. Bueno, primero muchísimas gracias por el tiempo rapidito. No te queremos robar justamente.
No, lo que pasa es que tengo que entrar a una clase, si no, encantada.
Gracias, Nelly. Simplemente, bueno, ver cómo las sensaciones de este día, ¿qué esperás?
Bueno, yo espero que haya dictamen. Deseo fervientemente que sea ley, es una deuda que tiene la sociedad, el Estado, el gobierno, en fin, todo el mundo con las mujeres. Es una asignatura pendiente, es un derecho que reclamamos, ¿sí? Y lo exigimos porque tenemos ese derecho, y tenemos ese derecho cuando lo exigimos es porque hemos analizado mucho desde las ciencias biológicas, desde la ciencia jurídica, desde el punto de vista de los derechos humanos que le pertenecen a las mujeres o a las personas gestantes, y estamos convencidas de que es esto, de que tiene que ser ley. Confiamos en los senadores y espero que no nos defrauden y obtener una ley que despenalice el aborto, que legalice el mismo, ya es un avance histórico en nuestra sociedad. Así que esperemos que toda la sociedad nos acompañe, que seamos 2 millones el 8, y no nos olvidemos que el dictamen tiene mucha importancia, los dictámenes, pero también lo importante es el 8, estar todas ahí exigiendo que de una vez por todas se despenalice y se legalice el aborto.
Nelly, te agradecemos mucho primero por la comunicación y también por tantos años de lucha, tanto batallar con muchísimas compañeras que nos...
Así es.
Que hicieron que lleguemos a este momento y seamos también nosotras de esta generación, sí, quienes estemos acompañándolas.
Sí, por eso, pero yo les agradezco a todas, a las jóvenes, a las adolescentes, porque si nuestro discurso hubiera caído en el vacío, en cambio se ve que era tan verdadero y necesario el reclamo, que por suerte las generaciones que nos siguen lo han tomado como es debido, como una cuestión de derechos humanos.
Con este agite multigeneracional nos encontraremos seguro en la calle. Hoy, el 8... Te agradecemos mucho, las brujas, te mandamos un beso muy grande.
Y cualquier cosa, cuando quieran, otra vez me llaman para charlar de esto y de todo. Todavía hay otras cosas importantes.
Sí. Y después del 8... Después del 8 de agosto te vamos a llamar para festejar en el aire, nos quemaron por brujas, que finalmente fue ley.
Muy bien, gracias, y suerte. Que sea ley.
Que sea ley, Nelly Minchersky, integrante de la campaña histórica, fundadora, que bueno, estuvo exponiendo en Diputados, nos decía que sea ley, y ella agradeciendo a las generaciones más jóvenes, nosotras a ella. Esto es un abrazo sororo por el éter y en cuerpos también presentes en la calle.
Este es el feminismo, será ley, queremos que así sea, y también queremos que sea justicia, ¿no? Porque justamente vamos a estar retransmitiendo aquí en Radio Presente, vamos a estar levantando la sentencia por el juicio por Daniel Solano. Esto empezó a las 9 de la mañana, nosotras salimos del aire y en un ratito nada más vamos a estar escuchando entonces qué sucede en el tribunal. La transmisión en vivo la está haciendo radiozonalibre.blogspot.com.ar. Lo juzga un tribunal, pero les condenamos todos, todas.
Va a venir ahora en un minutito Gigi de Furia Traba Noticias a contarnos un poco más sobre este juicio.
Che, ¿qué está pasando con la radiofonía argentina?
Hace 40 minutos que estoy escuchando Radio 10 y no aparece ni una mujer.
Si nosotras faltamos en la radio, los machirulos seguirán sonando. Nos quemaron por brujas, séptima temporada.
...9.58, quedan todavía 2 minutos... y para las brujas eso es un montón de información. Gigi, muy buenos días, muchas gracias.
Buenos días.
Por estar aquí, y bueno, contanos un poco más lo que Jessy estaba adelantando, que nos sigue a este programa.
el juicio, un juicio muy importante.
Sí, muy importante. Daniel Solano era un chico de 27 años que viajó de Tartagal, Salta, a Río Negro para trabajar en la cosecha de frutas, y cuando vio que la empresa, que era Agrocosecha, una tercerizada de Expofrut, por ahí los que leyeron Las Venas Abiertas de América Latina, ya tiene denuncias de antaño, ¿no?, con Expofrut, esa empresa que viene condenando a los trabajadores duro y parejo, vio que la empresa no tenía las condiciones que había prometido, entonces empieza a organizarse, a organizar a 400 compañeros de la empresa. Y en este contexto es que lo desaparecen a Daniel Solano en el 5 de noviembre de 2011. La última vez que se lo ve es salir de un boliche con policías, y de ahí no se supo nunca más nada de Daniel Solano. A este juicio se llega después de mucho tiempo, después de mucho trabajar, con unos abogados muy comprometidos con la causa, muy amenazados también. Se refugiaron en una parroquia de un cura de Choel, que les dio hábitat primero al papá de Daniel Solano, que hace poquito nos abandonó de esta tierra, en que tiene que ver, ¿no?, esta lucha incansable que llegó ahí encadenado en Choel, y bueno, todo este desgaste de buscar a Daniel. Y bueno, este juicio ya lleva 5 meses y hoy están juzgando a 7 policías implicados por la muerte y desaparición forzada de Daniel Solano. Así que bueno, lo que se está pidiendo es condena perpetua para estos 7 policías que, como siempre decimos, son el brazo armado de un Estado. Hay un Estado cómplice, está la justicia y empresarios que, bueno, por ahí no es casual, uno de los empresarios de Agrocosecha después, hace poquito fue... Macri lo designó como embajador de Estados Unidos, ¿no? O sea, hay una complicidad empresarial, política, judicial, que bueno, que tiene que ver con estos casos de desaparición forzada.
Sí, los 7 policías acusados son Sandro Gabriel Berte, Pablo Federico Bender, Héctor César Martínez, Juan Francisco Barrera, Pablo Andrés Albarrán Cárcamo, Pablo Roberto Quindel y Diego Vicente Cuello. Si la justicia no los juzga, nosotros vamos a seguir escrachándolos, porque es nuestra manera también de construir esta justicia popular, ¿no? Gigi, bueno, vamos a estar entonces escuchando qué sucede allí en el juicio por Daniel Solano. Que sea justicia.
Que sea justicia. Y las brujas, nos estamos yendo del aire, ya son las 10 de la mañana, pero quédense enganchades en Radio Presente porque van a seguir todo el juicio por Daniel Solano. Y las brujas nos vamos, pero volvemos el viernes a la mañana.
Sí, volvemos el viernes a la mañana con el aquelarre cultural. Viene el piso Valeria De Vito, poeta, editora, docente. Vamos a estar hablando sobre aborto, sobre el libro Martes Verde. Dije aborto porque, bueno, verde para mí es aborto.
Si es Martes Verde, es aborto.
Dame ese pullover verde. No, dame su pullover aborto.
¿No te pasa? ¿No les pasa a ustedes? Para mí me pasa, ¿no? Subo a algún lugar, a algún transporte público, voy por la calle, veo cosas verdes y es como aborto, aborto, aborto. Sí, no importa si es el pañuelo, pasa. Es un pullover, tal es una cual. Mochila, es una bolsa, y pienso que toda la gente que tiene algo verde está a favor del aborto.
Yo no sé si era porque era martes, me tomé un subte que iba para el Congreso, pero qué bello ver a tantos pañuelos verdes ahí saliendo de las mochilas, ¿no?
Sí, sí, Martes Verde realizado por poetas a favor del aborto legal, seguro y gratuito. Por supuesto, tiene 53 poesías que fueron leídas a lo largo de estos Martes Verdes y se presentó el 31 de julio ayer, entonces vamos a estar también reflexionando sobre la docencia desde una perspectiva feminista, un programa de aquellos el viernes.
Tremendo.
No te lo pierdas.
Viernes 9 de la mañana, las brujas volvemos al aire y en vivo el lunes que viene. Nos estamos despidiendo de Radio Presente. Nos pueden volver a escuchar en Spotify, en Audioboom y en las distintas radios de todo el país. Les mandamos un beso muy grande también a todas las brujas, a Angie Sorciari, Raque Paso y Cele Farma. Nos vemos. Adiós. Chau, chau.
Prohibido.
Prohibido girar a la derecha. A los federales con piedra les tiro. Y si no hay piedra, pues les tiro con guiro. Con lo que sea, tumbaron al hombre, pero no a la idea. A todos los federales los escupo con diarrea. Me dan náusea, me dan asco. Yo sé que estoy perdiendo los cascos. Por culpa de ustedes, jodido bruto. La calle 13 está de luto.
Radio Presente.